Y recién Estela compartía con nosotros lo que escribió Dionisio Amarilla.
Así es, en su Twitter.
Y está, a propósito, el señor Amarilla en línea. Hola, Dionisio Amarilla, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Buen día.
Buen día a los oyentes, buen día Estela, buen día Carlos. Un gusto en saludarle este precioso martes después de la copiosa lluvia de ayer.
Bueno, Dionisio Amarilla, ¿qué se viene en el Partido Liberal Radical Auténtico para las próximas elecciones? ¿Se le puede prestar atención a esto que tiene que ver con encuentros entre Llano, Harrison, Lugo, Sixto Pereira, la posición de Richard, que dice se reúnen con Lugo y con Sixto y no con el Frente Guazú? Sale al cruce Efraín Alegre. ¿Cómo están viendo ustedes esta posibilidad, esto que se pueda elegir a un candidato que no sea del Caracú del mismo partido?
Bueno, en primer lugar yo quiero manifestarte, porque estuve el fin de semana por el interior del país, que la dirigencia partidaria está ávida de atención. Hay una suerte de incomodidad manifiesta de parte de la dirigencia de base, porque una vez más, desentendiéndose del desafío electoral del 2021, Guaú, ya se habla del 2023, pero una vez por todas, esos señores que llevan 30 años o más acumulando derrota tras derrota, ergo Efraín y otros referentes del partido, deben entender que mientras no terminemos los liberales de entender que no puede existir unas generales exitosas sin unas competencias locales, distritales, con éxito, entonces jamás el Partido Liberal Radical Auténtico podrá llegar al poder, salvo aquella chiripada del año 2008, con Fernando Lugo para terminar siendo segundones como nucleación política. Nosotros por eso planteamos una revisión profunda del sistema de conducción partidaria. Creemos que la actual estructura orgánica del partido ha perimido, definitivamente hay que replantear los esquemas de interacción entre los dirigentes del partido. Proponemos desde hace rato, en ese sentido, que el partido se organice por regiones. Podemos bien definir 6 regiones colindantes entre sí para que concejales, intendentes, miembros de comités, diputados, miembros de la Junta Departamental y actores políticos relevantes elijan uno o dos miembros que los representen ante la conducción política nacional. Itapúa se puede organizar perfectamente con misiones en Ñembucú. Paraguarí, Cordillera y tal vez Central podrían estructurar una conducción política regional que analice la problemática de esa zona del país. El Chaco puede tener también su célula de conducción partidaria. El norte, con Amambay y Concepción, bien que pueden esquematizar y, por sobre todas las cosas, focalizar la problemática de esa zona, que no es similar a la que se tiene en la capital. En el este, Alto Paraná, con Canindeyú y tal vez Aguazú, podrían esquematizar también una célula de análisis de la coyuntura política y de propuestas para el partido, de manera tal a priorizar desafíos como que se viene el año que viene, y cada Zapá con Guairá, ¿verdad? Podrían también tener otra célula de conducción partidaria. Nosotros decimos, este modelo que se ha venido administrando desde el partido, donde la centralización ha producido manejos llamativos, cuanto menos, hablando eufemísticamente, de los fondos partidarios, riña que nunca terminan, descabezamiento de líderes emergentes, perdón por ser eso, puteada permanente entre referentes del partido, ha terminado el ciclo de los actores que han planteado en su momento este modelo, y hay que revisar profundamente esa manera de manejar el partido para después salir a hablar, a conversar, no solamente con empresarios, sino con ciudadanos interesados en involucrarse con la actividad política y desde ahí intentar llegar al poder de la República. Mientras ahora, tanto, eso no sucede, a nuestro criterio, es pérdida de tiempo lo que se está haciendo.
O sea que, a su criterio, entonces, ese modelo perimido de dirigencia centralista, habría que sacarlo a Efraín Alegre y a Blas Llano, entonces.
Pero por supuesto, yo cité unos nombres por que de ninguna manera puede ser tomada de manera limitativa. Un Papu Río, un Carlos Enrique Silva, una Roya Torres. Imagínese que no hay muchas mujeres dentro de la condición política partidaria que están despojando como ella. un Alcides Rivero, un Diego Riveros, intendente de Tacupé, y otros actores que llamativamente son actores políticos menores de 35 años, bien que pueden ser tenidos en cuenta para la danza de discusiones de competencias importantes que va a tener el partido de cara al 2023. ¿Por qué tendríamos que recurrir a actores políticos caducos, conocidos como perversos, como el caso del ex obispo que llegó a ser presidente de la República, pero que después no se le conoce antecedentes de haber formulado desde el Congreso acciones para seguir por la senda de buscar una verdadera revolución que apunte a lograr el potencial, al desarrollo respecto al potencial que tiene la República? ¿Qué es lo que ha contribuido Fernando Lugo en los últimos tiempos? ¿Descabezarla a la Bajac, joderla a Dionisio Amarilla porque el Partido Liberal Radical Auténtico no hubiese tenido 13 senadores si no éramos nosotros candidatos a senadores? Y a lo mejor el Frente Brasil ya tener 8 en vez de 6, potenciar un antitipo tipo Richard. No, acá hay que revisar este modelo. Hay que decirle de una vez por todas, señores, el ciclo que se acabó. Pueden ser asesores, pueden ser miembros del Consejo de Itaipú, de Yacinetá, pero para discutir quién tiene que ser el candidato a destiempo, en plena pandemia y el año que viene teniendo las elecciones municipales, donde nos cuentan que el Partido Liberal Radical Auténtico está desfondado, ¿verdad? Y nos quieren asumir esa realidad, no, luego nosotros no nos vamos a prestar a esa discusión y a ese juego.
¿Qué busca Blas Llano potenciando la figura de Harrison?
Y tal vez está buscando un financista, no sé. Tal vez está buscando a alguien que en sus medios destaque a sus referentes, a sus cercanos. Pero no se gana solamente unas elecciones generales con el llanismo o con el estalinismo solamente. Hay demasiados actores que quieren entrar a la política, pero no con ellos.
Hay ahora, actores que quieren entrar,
quieren ver al partido abierto, que quieren ver al partido transparente, que quieren ver un partido que se maneja con las nuevas herramientas que se ofrecen. Sí, imagínese usted que los grandes negocios se hicieron en estos últimos tiempos a través de las plataformas virtuales. Nuestro partido sigue reuniéndose de manera anacrónica.
Su partido no tiene ni página web. A mí siempre me sorprende eso. Que no tenga página web realmente. El Partido Liberal Radical Auténtico. Pero más allá de eso, o sea, yo veo en la posición de Dionisio Amarilla, y no sé si eso también es el sentimiento de otros dirigentes, o sea, el Frente Guasú no es importante para ustedes, importante de cara al 2023, porque, bueno, voy a terminar mi idea. Hasta hoy se demostró que la chapa encabezada por el PLRA no ganó ninguna elección presidencial, y cuando la encabezó otra persona, un outsider, no cualquiera, un obispo, gana las elecciones y el PLRA va como en la chapa vicepresidencial. Hasta hoy la oposición de lo único que puede alardear es el triunfo en el 2008. Y eso significa, por lo que estoy escuchando a ustedes, que bueno, el Frente Guasú con Lugo no es tan importante. El PLRA tiene que encabezar el 2023.
Mira, yo quiero que ustedes investiguen sobre la gestión del intendente de Yaguarón, por ejemplo. Un profesional de la medicina que, aparte de servirle a su comunidad desde la gestión municipal, siguió haciendo vida social, vida científica, vida colectiva, respetable y respetada. Nosotros, dentro del Partido Liberal Radical Auténtico, como que le tenemos una suerte de odio visceral a ese tipo de referentes. Siempre que se animó a vestir la casaca azul, por utilizar un término deportivo, para tratar un poco de replicar la gestión de y la historia del Partido Liberal Radical Auténtico. A mi criterio, el partido tiene que hacer como se hace dentro de los clubes deportivos, revisar un poco su cantera, que no lo está haciendo en los últimos tiempos. Lo quieren tener ahí en segunda y en tercera línea nomás esos actores políticos. ¿Por qué no salir a conversar con esos actores políticos y escucharles también y pedirles su opinión y que estos tengan la libertad de estructurar esa conducción partidaria por regiones para que después en realidad se tenga una voz certera y por sobre todas las cosas coherente del Partido Liberal Radical Auténtico. ¿Por qué tenemos que seguir escuchándolo a los Dionisio Amarilla, a los Juanes, a los Caín Alegre, a los Lanchanos, a los Víctor Ríos, a los Usaki? Y son probablemente para muchos liberales la representación del fracaso. ¿Usted cree que a mí no me dolió mi salida del Senado? ¿Usted cree que yo no reflexioné de qué habré hecho mal para dejar el Senado a la Nación Paraguaya, cuando después de haber ejercido 15 años de manera ininterrumpida y exitosa la labor de economista, me meto en la política y me descabezan? Por suerte, salí, la gente no se tragó ese cuento, y hoy en el sector privado, gracias a Dios, me va muy bien en época de pandemia, y espero que en el 2021 sea mejor inclusive. Pero yo reflexiono permanentemente y digo, pucha, mi error fue no haberme recostado en esos referentes que tenían mi misma cualidad, porque ¿cómo fue que no me di cuenta? ¿Cómo fui que actué como un neófito? Cuando que en realidad nosotros ganamos las municipales, acostumbramos a ganar inclusive las elecciones de diputación en los departamentos, ganamos gobernación inclusive, y casualmente perdemos la presidencia de la República. Algo no funciona de este modelo, y yo creo que es el modelo de conducción partidaria.
El futuro del PLRA tiene que ser construido sin Efraín Alegre y sin Blas Llano.
Mira, hay que darle la posibilidad de competir, pero bajo ocho modelos, no bajo este modelo donde se reúnen 20 o 30 tipos, perdón por ese lenguaje, o 20 o 30 señores, ¿verdad? Y definen la suerte en toda la República.
Norma Harrison.
Regionalizando el partido, regionalizando la conducción partidaria, eso va a tener una dinámica diferente. Se ve en, ¿usted le dio a algún referente de la cúpula partidaria cuando la pandemia estaba en su pico más alto y la sociedad estaba en zozobra, compartiendo las ollas populares, haciendo actividades sociales, humanitarias, etcétera? Ninguno estuvimos en el terreno. O que lo mitad, o cacapay pulpare lo mitad. Mientras que la dirigencia de base, esa estuvo en el terreno. Hubieron dirigentes nuestros que fallecieron, inclusive como el caso de don Luis Mori. Yo recuerdo que lo llamé y le dije, Luis, te estás exponiendo mucho, vos igual que yo sos obeso, no sale más a tantas ollas populares, se nos puede después don Luis Mori. Pero esa es la auténtica dirigencia de base del Partido Liberal Radical Auténtico, la que comparte con los enfermos, las colaciones, los altos, las competencias deportivas, las competencias científicas, el que está peleando porque se vaya una facultad en su comunidad, el que procura tener una universidad regional, el que está ahí recibiendo.
Ahora, yo no creo que sea solo eso. O sea, ese es un ritual partidario que yo entiendo cómo funciona. Pero nunca ustedes hicieron una introspección de que por qué el Partido Liberal Radical Auténtico no es alternativa electoral. Yo tengo una teoría. Decidieron ser el partido segundón y disfrutar de las mieles que les deja el Partido Colorado. O sea, los segundones en la historia, pero con buenos negocios en el Estado. Y ingresar en algunos lugares, en la fiscalía, en el mismo estado, en Yaceretá, en Itaipú, que cada dirigente tiene su cupo, la Contraloría. Entonces, claro, ser el partido de oposición, entre comillas, que disfruta de las mieles del poder sin ser poder. Yo creo que ese es el gran problema de ustedes, no porque no hiciste una olla popular o si hiciste una olla popular.
Es que coincidimos plenamente, Estela. Por eso yo he retornado a la política con mucha energía. Por eso yo salí a hacer primeramente una suerte de encierro en mi oficina, en mi consultora. Era recibiendo a amigos y a empresarios que me decían, venía a trabajar conmigo. Y hasta que después tomé la opción de aceptar la propuesta de uno que me decía, no te quiero como empleado, te quiero como socio. ¿Verdad? Y gracias a Dios nos está yendo muy bien. Y con previa conversación con este, le digo, yo quiero volver a intentar en la política, porque yo no quiero ser segundo. A mí me costó muy caro el haber procurado no ser segundo. Vos recordarás aquel acto en el departamento de San Pedro, donde Efraín Alegre armó toda una concentración para el Frente de Basú, el PDP y otras nucleaciones que lo apoyaran a él, dejándolo de lado al partido cuando nosotros caímos ahí y llenamos de azul esa concentración. Nosotros cometimos ciertos pecados para ellos. Por eso después de esa fusión todo de acuerdo para descabezarnos. Y hay gente que piensa igual a lo que nosotros pensamos, con algunos matices diferentes, por supuesto, ¿verdad? Entonces, si tenemos coincidencia en el objetivo principal, que es llegar al poder de la nación, y casualmente esas coincidencias se dan con gente joven, entonces mi apuesta es en favor de la gente joven. ¿Qué estoy diciendo? Carlos Enrique Silva, un joven que se formó en el exterior, que podía haberse dedicado solamente al sector privado y hace política, no puede seguir siendo ninguneado dentro del partido por el solo hecho de ser independiente. La diputada Roya Torres, que también es el sector independiente del Partido Liberal Radical Auténtico, no puede seguir siendo ninguneada y hasta extorsionada. Saco, va a asomar un poco y nosotros no le vamos a apoyar a tu marido para que sea reelecto a la intendencia municipal, y así que quédate nomás en el molde. El diputado Celso Kennedy, o sea, referentes con experiencia, inclusive te estoy citando como el caso de Celso Kennedy, que a mi criterio hace rato tendría que estar sentado en la conducción partidaria como uno de los asesores de cómo encarar la reforma agropecuaria en el Paraguay. Pero nadie lo quiere escuchar porque él no va a poder comprar bonos al 40% y después vender al 110% al partido. Es un señor hecho y derecho, conocido por su actitud rectilínea, de impecable trayectoria. Entonces no es importante para este tipo de análisis como que estamos hablando nosotros.
Dionisio Marilla, gracias por compartir esta mañana con La Lupa, con Radio Monumental. Que tenga buen día.
Un gran abrazo a la audiencia y que la Virgencita que acupé en 8 días traiga lluvia de bendiciones para el Paraguay.
Muchas gracias, muy amable, Dionisio Amarilla, ex senador, ex parlamentario.